A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy vamos a hablar del perdón, fundamental para que dentro de nosotros se libere el odio y pueda crecer la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es el perdón y qué significa? Si vamos a la palabra de Dios, encontramos en el Antiguo Testamento la ley del talión. Recuerden, si se produjeran unos daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Estas son las palabras de Éxodo 21, del 24 al 25. Como vemos, la ley del talión conllevaba pues, un cierto sentido de la justicia, por lo cual el otro debía de padecer el mismo daño que había infringido, no más. Esta ley era en cierta medida avanzada respecto a muchos de los pueblos antiguos que practicaban la venganza frente a los que les habían dañado. Si hacían algo, pues tú tenías que destrozar al otro o matar al otro. Sin embargo, hay una intuición por parte del pueblo de Israel de que el camino mejor estaba en el amor. Ya, digo, hay esa intuición primera. Lo vemos en el libro del Levítico 19:17. Dice, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos, por tanto, y aquí incoado en el Antiguo Testamento, lo que luego nuestro Señor nos dirá en esta revelación plena que se expresa en el Nuevo. También encontramos en los libros poéticos sapienciales, por ejemplo, en la historia de Job, este hombre justo a los ojos de Dios, que es un hombre muy, muy probado. Se queda sin familia, sin posesiones, incluso se ve sometido a un sufrimiento intenso debido a una terrible enfermedad. Sus amigos insisten en que todo ello es debido a su pecado. Leen los acontecimientos en clave de castigo, pero Job se rebela frente a ello. Se enfrenta a Dios y no acepta la interpretación que hacen de los hechos los más cercanos a él, que son en realidad los que más le influyen. Tiene que haber otro sentido que, aunque no se alcance a comprender, debe de existir. Y de esta manera se abre la puerta no a un sentido distributivo de la justicia, sino a la confianza en Dios, más allá de la comprensión humana de las circunstancias. Al final, cuando el Señor le vuelve a bendecir con toda clase de bienes, después de haber pasado por esa dura prueba, Job exclama, «Solo de oídas te conocí, pero ahora te han visto mis ojos». Dice en el libro de Job 42:5. En el Nuevo Testamento, sin embargo, se desvela en nuestro Señor Jesucristo el verdadero sentido del perdón. Destaca el Sermón de la Montaña, donde inserta el evangelista Mateo el precepto del perdón como una seña de identidad del seguidor de Jesús en la construcción del reino. Recordamos Mateo 5:38-46. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte de la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te dé y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esta afirmación, amigos, de Mateo 5, 38, 46, se inserta dentro de lo que Jesús quiere enseñar sobre el reino. Es el reino de Dios, mientras que el demonio quiere imponer su reino a base de odio. El odio es como una mancha negra que se expande por el mundo. Y esta oscuridad se alimenta del deseo de venganza de muchos corazones. La venganza, el odio, el rencor generan verdaderos traumas en las personas. Se puede manifestar en obsesiones, de tal manera que la persona puede vivir solo para vengarse. Hay algunos que después de muchos años de haber acontecido los hechos dolorosos, siguen guardando el odio hacia esas personas y esperando el momento de vengarse. Qué triste vivir toda una vida para vengarse. Y esto hace que toda una vida se base en el odio y se viva para ello incluso, para fomentar, para alimentar el odio. Esto puede producir verdaderos traumas espirituales, parálisis espiritual, incapacidad para amar a los otros, susceptibilidades múltiples, cansancios, insomnios, aislamiento, hiperactividad, estrés. Todo ello puede somatizarse a nivel físico, apareciendo incluso dolores de cabeza, digestivos, salpullidos en la piel. Es decir, no aparecen estas manifestaciones necesariamente, pero pueden ser consecuencia de heridas espirituales profundas. La persona que ha sido víctima en el agente de la acción, es decir, en el agresor, pueden darse todas estas manifestaciones, pero ante todo, una profunda atrofia que puede convertirse en pérdida de la conciencia de lo que está bien y de lo que no. Es una conciencia enferma que hace bien, en realidad no puede hacer ningún bien y hace mucho daño a ella misma y a los demás. Los agresores parecen fuertes, ¿verdad? Pero no, aunque parezcan fuertes, en el fondo son los más débiles, tanto que han tenido que usar la violencia y aliarse con el maligno para poder vivir. O sea, son almas débiles, enfermas, que han sido a su vez en muchos casos antes víctimas y que no han curado sus heridas, sino que al no poder asumirlas, dañan a los otros como satisfacción de sus propias carencias. Luego, al entrar en este círculo del mal, acaban por pervertir la huella de Dios en ellos. Se creen vencedores y fuertes, dañando a los demás. Así, hermanos, se crea este círculo infernal. La persona es herida. Esta herida sangra y para ser cerrada, en vez de amar, se odia más, sintiendo una falsa reparación. Ese odio daña a otros, generando otras heridas y abriendo más la propia. Y así sucesivamente, hasta la destrucción de la persona y de aquellos que encuentren a su paso. Solo hay un camino para parar ese huracán maligno. Perdonar. Aquí estriba la fuerza del perdón. No solo en el hecho de que la persona que ha sido víctima de una agresión deje de odiar, sino que además se frena el odio. La herida personal queda curada. Desaparecen muchas de las manifestaciones anteriormente aludidas. Y la vida adquiere otro sentido, llenándose de alegría, de esperanza. Además, se recupera lo destruido, restaurándose en la misericordia de Dios. Porque la justicia y la misericordia, como dimensiones esenciales del reino, tienen mucho, mucho que ver con el perdón. El perdón hace que la persona se sienta reparada y que la dureza de corazón producida como resorte defensivo al haber sido dañada, se convierta en misericordia. Es la misericordia la que repara a la persona y vierte cántaros de reparación en los que también han sufrido. Esta restauración hace que las relaciones sean en muchos casos no solo recuperadas, sino mejoradas, al valorarlas más. Por eso, hermanos, el diablo tiembla ante un corazón que desea perdonar. Tengamos en cuenta lo que nos ha dicho Jesús en el Evangelio de San Mateo. No se trata solo de no contestar con la misma moneda, ni siquiera de no hacer daño al otro, sino de amarle. Ay, Señor, ¿cómo es posible esto para el hombre? No, no, si no es posible, es imposible. Y aquí el carácter sobrenatural de esta gracia que ante los hombres queda manifiesta como un testimonio claro del poder de Dios. Una persona que perdona de verdad y con totalidad es porque tiene al Señor. Nosotros, como creyentes, manifestamos que perdonamos en Jesús y que Él es quien perdona en nosotros. Y así no podría ser de otra manera.
Arranca de mi pecho el corazón de piedra, arranca de mi pecho el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne que te sepa alabar, que sea para adorarte y pon
Queridos amigos, estamos en el programa A su imagen, hoy hablando del perdón. Vimos cómo ese perdón crea y para el odio. El perdón es una opción y es una entrega. Es una opción porque debemos decidir que deseamos perdonar. Y esta decisión es un paso primero e imprescindible para perdonar, porque vamos perdonando poco a poco. Porque nuestra humanidad se retuerce cuando está muy dañada al contemplar simplemente esta posibilidad de perdonar. Y por eso necesitamos ir poco a poco. Lo que el Señor quiere es que deseemos perdonar. Un segundo paso en este proceso es el de orar por los que nos han hecho daño. Un tercer paso sería pedir que orasen por nosotros para que seamos capaces de perdonar. De tal manera que cuando veamos a la persona no nos salga inquietud ni odio y que después incluso nos salga mucho amor hacia ella. No se trata de forzar nada, sino de pedir mucho al Señor que nos vaya reconstruyendo. Por eso sería conveniente que personas oraran por nosotros, que pidiésemos oración para que todo ello vaya sanando. Junto a ello, el perdón es también una entrega de todos estos deseos, de que nos den la razón, de tomar la revancha, de los malos impulsos, que no son siempre esos impulsos, no están suficientemente purificados, y todo nuestro sentir y pensar al respecto debemos entregárselo al Señor. Así, nuestra mente pues dejará de dar vueltas y vueltas y no se agarrará a esas heridas, y así también pues, el odio para en nosotros queda como inmovilizado y va desapareciendo. Esta entrega tiene un cierto carácter sacrificial y tiene mucho que ver con la confianza, porque más allá de lo que sentimos y padecemos está el amor del Padre, en cuyas manos pues, lo vamos a dejar todo. Hay una segunda cita del Nuevo Testamento que me parece también importante subrayar al respecto. Se trata de Mateo 18, 21. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Estas palabras, amigos, de Jesús rompieron todos los razonamientos de Pedro, como también hace con los nuestros, porque el perdón no es una acción puntual, aunque también puede ser en determinadas circunstancias más intensa, pero no es una situación de un momento de la vida, es una actitud vital, diría yo, continua, permanente, en este canto de fidelidad a Dios. La persona ha de decidir vivir perdonando, y aquí reconozcamos que todos estamos necesitados de que nos perdonen. No solo de perdonar, sino de ser perdonados. Porque en nuestro caminar cotidiano, en los grupos, en las comunidades incluso, son muchas las veces en las que tenemos desencuentros entre los hermanos. Y esa necesidad continúa de perdonarlos tantas veces como sean necesarias. Pero también nosotros necesitamos ser perdonados en muchas ocasiones. No todo lo hacemos bien, ¿verdad? ¿Quién puede decir que todo lo hace bien? Si nos paramos a pensar un poco, no nos aguantan los hermanos muchas cosas y las personas de nuestra familia. El perdón es una corriente que establece una comunicación interior profunda entre los miembros de una comunidad, en el fondo en la Iglesia, porque ella nos lleva a Cristo que nos ha salvado. Y al acoger la salvación de nuestro Señor, recibimos este río de bendición que viene del perdón. Porque Jesús lo ha tomado todo en sí y por ello se trata de adherirnos a Él para que de esta manera podamos perdonar, sentir el perdón y ser perdonados. Por ello, a continuación de la cita anterior, Jesús cuenta la parábola del siervo sin entrañas. Aquel que pide ser perdonado por una gran deuda y sin embargo él no perdona a un siervo suyo que ha contraído una deuda mucho menor con él, llevándole al final a la cárcel. Esto es lo que nos pasa. En algunas ocasiones imploramos el perdón de los otros y nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Ni siquiera somos conscientes de que tenemos que perdonar. En realidad, en ese caso, no hemos sentido el perdón y no hemos perdonado de veras, porque quien se sabe perdonado y amado y salvado por nuestro Señor Jesucristo no puede sino perdonar y amar y pedir perdón al comprender su vulnerabilidad. El perdón es un don, por tanto, gratuito, inmenso. Es un regalo que no tiene su sentido en los merecimientos, sino en la gratuidad de la salvación. Por ello, el prefijo per subraya el carácter sobreabundante, inmenso, sublime de este don, que detiene el odio, reconstruye los corazones, sana, repara, libera, transforma y deifica. Hay muchos modelos de personas que han perdonado. Los santos nos hablan y practican desde luego el perdón. En Alfa y Omega nos cuenta un maravilloso testimonio de perdón. El 25 de febrero de 1995, cuando la hermana Rani subió a un autobús, allí la esperaba un joven de 22 años, Samandar, que había sido contratado para asesinar a esta religiosa, cuya actividad incomodaba los negocios sucios de los usureros de la zona. 54 cuchilladas sellaron este pacto macabro, y mientras Rani María subía al cielo, Samandar era detenido y conducido a la cárcel y condenado a cadena perpetua. La familia de Rani quiso ponerse en contacto con él, no para recriminar con dolor al asesino, sino para mirarle con compasión. Cuando llegó a la cárcel, Samandar estuvo mucho tiempo dándole vueltas a la idea de matar a la persona que le había engañado para que asesinara a la hermana. Sin embargo, allí iba a verle un sacerdote que le ofrecía el consuelo espiritual. Eso le llevó al arrepentimiento. Pero el perdón total sucedió cuando visitó la cárcel la hermana carnal de Rani María, que le abrazó y le llamó hermano. Eso cambió para siempre la vida de Samandar. La familia de la religiosa intercedió para que liberaran a Samandar. Él se postró a los pies de la madre de la religiosa cuando salió de la cárcel, pero ella le levantó, le dio dos besos y le dijo con una sonrisa: «Tú eres mi hijo, me alegra que hayas venido». ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Amigos, este testimonio de perdón que acabo de leer. Porque el perdón es una actitud de amor que acepta todos los errores para poder estar en paz. No podemos estar en paz con los demás si no comenzamos por reconciliarnos con nosotros mismos. Como cristianos hemos de perdonar porque Cristo nos perdona primero. Aunque perdonar no es tan fácil como parece, implica un compromiso y una responsabilidad, y solo se puede perdonar por la gracia y el amor de Dios. Perdonar es reconocer la presencia de Jesús en nuestra vida. Es entonces cuando realmente podemos gozar de paz, de alegría, cuando se da realmente también esa reconciliación con nosotros mismos y con el Señor. Susan Dietrich dice respecto al perdón: el cristiano es un hombre que vive del perdón, que sabe bien que todos los días transgrede los mandamientos de Dios, pero que todos los días retorna también a Dios, y que sabe con una certeza invencible que Dios tendrá la última palabra sobre su vida. Cristo se ha hecho cargo de él, se ha responsabilizado de él ante su Padre. No está solo en la lucha. Aquel a quien se ha entregado no le abandonará jamás. Lewis nos dice: el amor demanda la perfección del amado. El amor puede perdonar los defectos y continuar amando a pesar de ellos. De todos los poderes, es el amor el que perdona más, pero excusa menos, se complace con poco, pero pide todo. Jacques Philippe: si te apartaste de Dios, siempre puedes regresar. Él te espera. Le causas gozo porque a través del perdón le permites amarte. San Antonio de Padua: Cristo quiso ser llamado niño por muchas razones, pero por amor a la brevedad voy a exponer una sola. Si ofendes a Cristo con un pecado mortal y si le haces cualquier otra injuria, pero después le ofreces la flor de la contrición o la rosa de una confesión bañada en lágrimas, las lágrimas son la sangre del alma. Él no se acuerda más de tu ofensa, perdona la culpa y corre a tu encuentro para abrazarte y besarte. Pues hagamos nosotros también esto con los hermanos. Corramos hacia ellos, perdonemos su culpa, vamos a abrazarlos y a besarlos, porque en realidad estamos besando de alguna manera, a Jesús. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención. Recuerden, les esperamos en A Su Imagen. Pueden establecer contacto con nosotros a través del correo asuimagen@radiomaria.es, asuimagen@radiomaria.es. Gracias y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A Su Imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Santísimo, por la sangre.